RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante esta edición fría, por cierto, de Levántate Cuba, del miércoles 2 de diciembre. Dejamos ayer el día de la generosidad, del dar, de darle a los que más necesitan, como dicen los americanos, el Giving Tuesday, y hoy, bueno, pues estamos en el miércoles. Mi nombre es Alberto Müller, me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a los que están desde bien temprano en la sintonía con Radio Martí. Y, por supuesto, nos van a acompañar a partir de ahora a las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 9 y media. Recuerden que tenemos muchísimas noticias de interés para ustedes, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teo Giró. Uno de los Viñoles, no sé si es senior o junior, pero de todas maneras los dos los saludamos. Y a nuestro productor Alejandro Zayas Bazán. Buenos días a todos y nuevamente buenos días Cuba para comenzar esta edición de Levántate Cuba. Y viene con nosotros Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo. Honor en esta mañana fría. Y bueno, sí. un abrazo para Exilda también y para el equipazo ese de los controles. Teudi, Fuentes Viñoles. Dice Fuentes que Alejandro está medio huido por el frío. Pero bueno, eso es normal. Eso es frío, es tremendo. Bueno, Alberto, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo sur de las Bahamas. Este frente penetra las provincias orientales cubanas por la bahía de Nipe y está saliendo al Caribe por las vecindades de Cabo Cruz. Alberto, el frente continúa más débil cerca de las Islas Caimán y llega como estacionario a las costas de Honduras, por supuesto acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba, bueno, abundante nubosidad desde Santi Espíritus hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes cerca de la costa norte, poca nubosidad en el resto del país, es decir, que en las regiones occidental y central está bastante despejado. Las mínimas han estado entre los 13 y los 16 grados Celsius y los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, por supuesto no muy cómodo para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en la costa sur. Bueno, hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo y Exilda, que se abrigue, por favor. Bueno, llega como todos los días la historia hoy con frío, pero bueno, siempre sabia y maestra, y por supuesto con la seguridad que viene de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1918 en La Habana se inaugura la Sociedad Pro Arte Musical. En igual fecha, pero del año 1948, es asesinado Chano Pozo, famoso percusionista cubano. El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York. Los restos de Chano Pozo fueron llevados a La Habana y su tumba está situada en el cementerio de Colón, muy cerca del solar donde él nació.
Qué bonito recordar a la Sociedad Pro Arte Musical. Cuánta música, cuánta creación, cuánto enriqueció la cultura cubana. Y por supuesto el recuerdo también de Chano Pozo, uno de nuestros grandes de la música.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llega un segmento esperado, esperado todos los miércoles con el doctor Alberto Domínguez Bali. Y vamos hoy a tratar temas muy cercanos a la situación.
Sí, doctor, buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los que nos siguen en Cuba y en el Caribe y aquí en el sur de la Florida.
Un placer tenerlo en Levántate Cuba, como siempre. Y por supuesto que tenemos que seguir hablando de coronavirus, doctor. Las cifras van subiendo, los datos siguen siendo alarmantes. Así que pónganos al día de lo que hay ahora mismo con la situación del COVID en el mundo, en Estados Unidos. Y después vamos a hablar un poco de Cuba.
Cómo no, mire, nuevas noticias y nuevos resultados de múltiples investigaciones que se hacen continuamente, están saliendo a diario en nuestros medios masivos de comunicación y en todas las publicaciones médicas especializadas. Anteriormente se había hablado de una reacción muy severa con una altísima tasa de mortalidad que se conoce con el nombre de tormenta de citoquinas. Y citoquinas son unas sustancias que se desarrollan cuando uno tiene una infección. Son sustancias parte del proceso inflamatorio que el cuerpo desarrolla para defenderse contra una infección. Pero la respuesta es tan severa que no solamente esa respuesta de citoquinas ataca al organismo invasor, sino que ataca a nuestros órganos. Y entonces no solamente mata al organismo invasor, al microorganismo, en este caso el virus del COVID, sino que también ataca las células de nuestro organismo, células importantes como las células pulmonares o las células cardíacas. El síndrome se ha conocido mejor con el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico, que es, eso quiere decir que ataca en diferentes partes del cuerpo, a diferentes órganos y a diferentes sistemas. Había sido inicialmente descrito en niños, pero ahora se está viendo con mayor frecuencia en adultos. Y se ha visto, acaba de salir un informe de 27 casos que se han descrito entre Estados Unidos y Gran Bretaña, francamente diagnosticados, confirmados de este tipo de síndrome, que se han logrado describir desde junio de este año. El diagnóstico, para poder hacer el diagnóstico de este tipo de reacción severa, implica que la persona haya tenido que ser hospitalizada sin evidencia de enfermedad respiratoria severa y sin hipoxia, es decir, sin falta de oxígeno en la sangre, pero con compromiso de órganos diferentes a los pulmones, como por ejemplo hipotensión, se le baja la presión, shock, disfunción cardíaca, compromiso cardíaco, tromboembolismo arterial o venoso, es decir, la producción de coágulos que bloquean el sistema circulatorio y le dan a uno un infarto o le producen una isquemia en los órganos donde esos trombos se producen, donde esos coágulos se producen. Daño hepático agudo, anormalidades dermatológicas, todo esto es característico de este síndrome. Además, evidencia, por supuesto, por parte del laboratorio, de que la persona está sufriendo una inflamación aguda severa a través de ciertas pruebas. Una de ellas se conoce con el nombre de proteína C reactiva, y esa es una proteína que se eleva en forma importante cuando usted tiene una inflamación severa. Ferritina, lo que se llama también dímeros D, y la interleuquina 6, son todas sustancias que se elevan en procesos inflamatorios severos y se encuentran en estos pacientes. De los 16 pacientes analizados por el CDC de Atlanta, 5 eran hispanos y 9 afroamericanos, entre los 21 y los 50, y los 50 años de edad, que no tenían comorbilidades, es decir, que no tenían ninguna enfermedad previa. Se encontraron que habían 9 sin problemas previos anteriores. 6 eran obesos, algo a lo que nos hemos referido anteriormente en estos programas, cómo la obesidad es un factor que ayuda a que hayan complicaciones severas con esta enfermedad. 8 tenían documentación de enfermedad respiratoria previa, 2 tuvieron fiebre mayor de 100.4 grados Fahrenheit y todos presentaban compromiso cardíaco, 13 tenían síntomas gastrointestinales y 5 tenían lesiones dérmicas. Con cuidado intensivo, 24 de los 27 pacientes lograron salir adelante y sobrevivir. Todos eran menores de 50 años, así que esta regla de que los más avanzados en edad y con más problemas no se presentó aquí. Y hay una razón probablemente para poder explicar por qué le da a gente más jóvenes y gente que supuestamente es saludable. Y es porque teniendo la persona un buen sistema inmunológico que lo defienda, la reacción para defenderse contra la infección es más severa. Y cuando esa reacción inmunológica severa se presenta, es que se comienzan a destruir los diferentes tejidos del cuerpo. La multiplicidad de los órganos atacados por el COVID, comparado con los efectos de la influenza, quizás porque los receptores del COVID están por doquier. Es decir, muy probablemente lo que hace que seamos tan sensibles al COVID es el hecho de que tengamos en las células de nuestros diferentes sistemas orgánicos receptores, sustancias que son capaces de unirse al COVID y de esa forma los órganos nuestros son atacados. De las otras cosas que han surgido nuevas es de que las vacunas ahora se sabe que son extremadamente seguras para la gente de mayor edad, la gente con edad avanzada. Eso no se sabía. Y lo otro en lo que se está trabajando y parece que sí va a servir es que las vacunas también probablemente van a proteger a las embarazadas. Hubo un reciente estudio que mostró cómo las mujeres que tenían COVID durante el momento del parto o poco antes del parto le pasaron a los niños anticuerpos y eso protegió a los niños contra el COVID, lo cual podría ser una de las bases para poder entender que si la mujer se vacuna y produce, la mujer embarazada se vacuna y produce anticuerpos contra el COVID por la vacuna, eso protegerá al niño en su vida después de nacido, como lo hace una vacuna que ya desde hace varios años estamos utilizando en todas las embarazadas, que es la vacuna contra la tosferina.
Doctor, quería decirle, amanecimos con una noticia, y es que el Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer. Háblenos un poco de esto.
Sí, definitivamente ellos nos tomaron la mano. Estados Unidos no es un país muy liberal en muchas cosas. Y están todavía en el proceso de la aprobación. Sabemos que la van a aprobar, pero ha sido aquí mucho menos liberal el proceso de aprobación. Pero ya estamos, quienes trabajamos en salud, Exilda, sabemos que más o menos en 2 semanas probablemente comiencen las vacunaciones para el personal de salud y las personas con mayor riesgo de adquirir la enfermedad, que son las que están en la primera línea de vacunación de las primeras 25 millones de dosis que se van a repartir. Vienen en forma escalonada 25 millones de dosis, luego otras 20 y luego otras 100, que yo creo que se estarán esas 150 millones de dosis, yo creo que se estarán teniendo, habrán cubierto la población de 150 millones de personas en Estados Unidos más o menos para finales de febrero, máximo marzo. Yo espero que así sea. Es curioso que tengamos ciertas reacciones que valen la pena comentar. Lo primero fue el rechazo del uso de las mascarillas, luego el rechazo a hacerse el test del COVID, ahora el rechazo al uso de la vacuna. Yo me imagino que también rechazarán el ser hospitalizados o atendidos en la unidad de cuidados intensivos e intubados si lo necesitaran. Y nada raro sería que se negaran a ser enterrados una vez que hayan fallecido. Mientras tanto, toda esta gente que se comporta de esta forma, sí podrá estar segura de haber asesinado a miles de personas durante todo su proceso de rechazo, contaminando a un montón de gente que hubieran podido evitar contaminar cuando se comportan así. Ayer mismo, por ejemplo, yo estaba frente a una paciente y me dice: tengo una tosecita, ¿desde cuándo tienes la tos? Bueno, hace una semana que la tengo. ¿Te hiciste la prueba del COVID? No, no me la hice. ¿Por qué no te la has hecho? Bueno, yo me siento bien. Usted no sabe que el 80% de las personas que tienen COVID no tienen síntomas importantes, y usted en estos momentos puede estar diseminando el virus en toda nuestra oficina, incluyendo al médico que tiene al frente. Me abrió los ojos y finalmente decidió irse a hacerse la prueba del COVID. Eso es extremadamente frecuente y esto sigue sucediendo a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hablado con respecto a esta enfermedad.
Bueno, doctor Valle, aprovecho para saludarlo, que he tenido cierta dificultad de comunicación. ¿Cómo está usted?
Bien, Alberto, gracias a Dios. Hasta el momento sin COVID, a pesar de toda el enfrentamiento diario tipo de personas.
Siguiendo su recomendación, me acabo de hacer la prueba y gracias a Dios me dio negativa, ¿no? Así que
síguete protegiendo hasta que recibas la vacuna. En ese momento puedes estar un poco más tranquilo, pero a pesar de eso, no dejes de utilizar la máscara y seguir utilizando las restricciones que hemos aprendido durante este último año hasta que realmente hayan pasado 4 o 5 meses en que todo el mundo esté seguro de que ya este bendito virus lo hayamos podido controlar.
Pero escuché con mucha atención lo que usted al principio del programa compartió con los amigos de Cuba sobre el síndrome severo que produce baja presión, trombosis, isquemia, daños hepáticos, inflamaciones, a veces que no se sabe por qué. Y cómo, y aquí viene mi pregunta, si es que lo dijo ya.
Sí, doctor.
Sí, no le oí a Alberto.
Ajá, no sé qué pregunta le iba a hacer Alberto, pero vamos a seguir hablando un poco de esto. Vamos a hablar, doctor, siempre se ha hablado de que el virus se mantiene en la superficie durante cierto tiempo, que hay que mantener cierta distancia. Estaba leyendo ayer que incluso se está pidiendo o se está analizando, pues en vez de los 14 días estos de cuarentena, reducirlos a 10. Son cosas nuevas que van apareciendo cada día. Así que cuénteles a los oyentes en Cuba, porque yo sé que estas noticias no les llegan con la frecuencia que las tenemos aquí y la suerte de tenerlo usted en el programa para que nos dé los detalles.
Mira, Exilda, la verdad es que hay un dicho que dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso significa que uno puede sacar ventaja de la confusión, pero la confusión también puede llevar a que se tomen decisiones inadecuadas. Nosotros durante todo este tiempo de la pandemia hemos tenido mucha confusión acerca de cuáles son las cifras reales, cómo se adquiere realmente el virus, cuánto se debe uno de cuidar, un montón de cosas que hacemos a diario. Y todavía siguen apareciendo resultados de investigaciones que son contradictorias. En algún programa, yo diría hace 4 a 6 meses, yo hablé de un estudio en que se había demostrado que las personas podían seguir siendo contaminantes 21 días después de haberle aparecido los síntomas. No todos, la mayoría parecía sobreponerse a la infección y dejar de ser infectante 14 días después. Pero había un pequeño grupo de personas que podía seguir siendo infectantes por 21 días. Lo que tú acabas de decir es cierto, apareció un nuevo estudio que dice que probablemente solamente por 10 días deberíamos estar en cuarentena y que no habría necesidad de estar 2 semanas totalmente aislados. La verdad es que uno tiene que tener cuidado, y mientras no haya una plena claridad de lo que se está viviendo, uno debería de ser lo más conservador posible. Y en ese sentido, si uno no tiene la presión de tener que trabajar, si uno no tiene la obligación de tener que trabajar, uno debería de cuidarse por más tiempo y no exponerse a alguien que tuvo la enfermedad, sino hasta que haya pasado más de 20 o 25 días y no salir a exponerse uno habiendo tenido la enfermedad, sino más de 20 o 25 días. Esa es mi recomendación, hasta que no haya una franca claridad de qué tanto cada uno de nosotros podría estar siendo objeto de infectarse o siendo objeto de ser transmisor de la infección. Y uno realmente no sabe si uno es de los que tiene una respuesta inmunológica más retardada o no ha logrado controlar el virus tan efectivamente como otras personas que lo eliminan en 2 semanas o en 10 días. Así que mientras eso no se sepa, es mejor andar, como decimos nosotros, con pie de plomo, ser conservador y extremar un poco más las medidas de protección y de aislamiento.
Sí, doctor. Es lo que hemos estado hablando durante todos estos programas. Vamos aprendiendo. Ustedes, los médicos, los científicos, van aprendiendo y la población también pues va aprendiendo poco a poco de lo que es este virus, de las consecuencias, ¿no? Es un aprendizaje constante. Ahora se están acercando, por supuesto, las fiestas navideñas en la mayoría del mundo. Las personas quieren reunirse. Ya pasó con el Día de Acción de Gracias. Y, bueno, los especialistas están pues poniendo la alerta y la alarma acerca de las reuniones familiares y todo esto. Yo sé que en Cuba es un poco más complicado, pero también hay que tener en cuenta todo esto, porque los cubanos nos encanta reunirnos donde quiera que estemos. Y también que hay una alta cifra, por ejemplo, en Santiago de Cuba, de niños infectados. Así que vamos a hablar de esto, doctor.
Mira, definitivamente uno no puede correr el riesgo de morir por una fiesta o por una celebración navideña o por una celebración de final de año. Si uno quiere tener vida para poder celebrar los próximos años, las Navidades y los Años Nuevos de los próximos años, yo creo que es bastante justo, conveniente y necesario que se sacrifique esta, y que usted esta entienda que debe de pasarla solamente con las personas más allegadas, con las que usted realmente convive, y con nadie más que sea de fuera de su entorno hogareño. Uno no debería, yo pienso, al menos en mi círculo social, yo vi cómo el Día de Acción de Gracias, la inmensa mayoría de las personas que yo conozco tuvieron reuniones familiares solamente con el núcleo central familiar, es decir, papá, mamá y los hijos, y nadie más. No se invitaron a los primos, ni a los tíos, ni a los amigos, ni a los vecinos, nadie. Cada quien, y esa es una medida que debe de seguir predominándose para todo el mundo en las fiestas que se nos vienen arriba. De lo contrario, esto va a seguir aumentando, porque de las cosas que claramente se han definido últimamente es que los principales puntos ahora de contagio son las reuniones en las que entre amigos y familiares, como son entre amigos y familiares, no se utilizan máscaras, no hay distanciamiento social, se saludan de manos y se saludan de abrazos porque son gente conocida, son gente íntima, son gente de la familia, muy amigos, y es ahí donde más se está obteniendo la transmisión de la infección, y es de esas reuniones de donde ha provenido el aumento de la población que está infectada en los últimos 3 o 4 meses.
Doctor, vale, hago otro intento de entrar en el círculo.
No lo dejes hacer.
No, hay un fenómeno social que usted conoce perfectamente y lo hemos comentado, ¿no? Hay mucha ansiedad por una parte con lo de la vacuna, hay mucha euforia por la otra. ¿Y qué se le puede decir al paciente, al ser humano, que anda con esta ansiedad por una parte y contento porque la vacuna viene pero no acaba de llegar? ¿Cómo tranquilizarlo? ¿Cómo darle confianza?
Por un lado, para los que están ansiosos porque llegue, tienen que entender que lo primero que tienen que hacer es seguirse protegiendo y no bajar la guardia con respecto a las medidas de protección que hemos tenido hasta ahora sin la vacuna. Yo pienso que el mejor ejemplo que yo tengo soy yo mismo. Yo me expongo en forma regular a pacientes con COVID, pero yo soy obsesivo compulsivo con las cosas que yo les he dicho y que todo el mundo sabe que se deben hacer. Eso por un lado. Por el otro, los que tienen ansiedad con respecto a la llegada de la vacuna, porque no están seguros si la vacuna va a funcionar, porque no saben, yo he oído a un montón de gente que dice, no, yo me la voy a poner, pero me la voy a poner 3 o 4 meses después para ver primero si a los que se la ponen les pasa algo. No, señora, ese es un error. Usted va a tener 3 o 4 meses mientras espera ponerse, decide ponerse la vacuna, de riesgo de contraer la enfermedad, y eso es mucho más peligroso. Yo tengo el mismo problema con un buen número de embarazadas que deberían de recibir la vacuna de la influenza y la vacuna del DPT. DPT es difteria, pertusis y tétano. Pertusis es tosferina. Y un buen número de estas mujeres, es un problema poderlas convencer, porque pertenecen al grupo de los antivacunantes, de los que están contra las vacunas. Este es un movimiento que ha surgido de la nada, basado en mitologías, porque hay un montón de estudios que salen, yo podría decir, cada mes, mostrando cómo las vacunas no producen autismo, no producen enfermedades neurodegenerativas, no producen enfermedades mentales o de trastornos neurológicos. Eso, no hay ningún estudio serio que compruebe eso, y hay un montón de estudios serios que comprueban lo contrario. Yo le digo a todo el mundo de los que viven aquí en Estados Unidos, dígame una cosa, usted no podría estar en este país, porque este país, para poder entrar, usted necesita ponerse las vacunas básicas, si no, no lo dejan entrar, y usted no tiene problema en ponérselas. Y la pregunta es, cuando se las puso, ¿qué le pasó? También a todos los que han estudiado en un país como Estados Unidos, usted no puede estudiar en Estados Unidos si no se pone todas las vacunas de la infancia, todas. ¿Cuál ha sido el número de gente que ha muerto vacunados por sarampión, varicela, polio, meningitis, influenza, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C? La gente que se ha vacunado, cuando peor le ha ido, ha sido que ha adquirido la enfermedad en forma leve. Eso es lo que hay que tener en cuenta y no dudar en vacunarse apenas la vacuna aparezca.
Bueno, amigos de Cuba, como siempre, preciso, científico, académico, le damos las gracias grandes al doctor Alberto Domínguez Valle por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Exilda.
Sí, Alberto, por supuesto, son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias al doctor Bali, que estuvo en la primera media hora pues haciendo un recuento de todo lo que está pasando en estos últimos días con el COVID-19.
Sí, qué interesante, como siempre. Acabo de recibir, por cierto, una comunicación de que está esperando nuestra llamada José Daniel Ferrer, que lo tenemos para esta segunda media hora de Levántate Cuba, con detalles muy interesantes. No sé si hemos podido hacer comunicación con él.
Y en esta segunda media hora de Levántate Cuba seguimos con más noticias, o comenzamos con noticias de Estados Unidos. El estado de Georgia investiga un supuesto registro ilegal de votantes, pero niega un fraude generalizado en las elecciones de Estados Unidos, informa Luis Alberto Facal.
El secretario del sureño estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que los funcionarios estatales están investigando a grupos de terceros que intentan registrar a personas en otros estados para votar en Georgia, pero rechazó las acusaciones de fraude generalizado en los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Las investigaciones sobre los esfuerzos de al menos cuatro grupos se realizan con anticipación a la segunda vuelta para el Senado, que tendrá lugar el 5 de enero y que determinará el control del Senado de Estados Unidos. Estos grupos de terceros tienen una responsabilidad de no alentar la votación ilegal. Si lo hacen, serán responsabilizados, explicó el funcionario. Raffensperger también dijo que el recuento automático de la competencia presidencial del estado está programado para completarse el miércoles. Aunque los demócratas mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado ocupan dos escaños menos que los republicanos y quedan pendientes los dos puestos de Georgia. En el caso de que pudieran ganar esas bancas, el equilibrio se rompería con el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris, ya que el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado. Ambos partidos y sus activistas están librando una contienda para atraer a los votantes con actividades y recaudaciones que se han extendido a todo el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y antes de leer, amigos de Cuba, la próxima noticia, debo decir que tenemos preparado un contacto con José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. No podemos hacer la comunicación. Básicamente la información que queríamos dar es una entrevista que le hace el ABC de España. Interesantísima la entrevista a José Daniel Ferrer, en donde él plantea, y eso lo pone el ABC de España como un titular: es hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba. Confiamos que más adelante podamos hacer la conexión con él. En la otra noticia, en reunión de emergencia, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinan quienes recibirán la primera dosis suministrada de las vacunas contra el COVID-19. El colega José Pernalete de La Voz de la América tiene la información.
Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento.
La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas, igual o más que antes. O sea, las vacunas no nos pueden dar un falso sentido de seguridad.
Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo.
Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y el presidente electo Joe Biden anunció el martes su equipo económico. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
Biden dijo que su equipo económico es de primera clase y ayudará a construir una economía que funcione para todos los estadounidenses.
This team will always be there for you and your family.
Él dice que su equipo siempre estará ahí para el pueblo estadounidense. Dice que hay que asegurarse de que la gente común tenga la oportunidad de estar bien, porque nunca, cuando se les dio la oportunidad, nunca defraudaron al país. El presidente electo presentó a miembros clave del equipo el martes en Delaware, incluida la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para convertirse en secretaria del Tesoro. Ella sería la primera mujer secretaria del Tesoro si el Senado la confirma. Biden también presentó a Neera Tanden como su elección para dirigir la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca. La nominación de Tanden, sin embargo, ha encontrado la desaprobación temprana de algunos republicanos del Senado, quienes votarán sobre su nominación. El presidente electo también nombró a los miembros del Consejo de Asesores Económicos. Dio a conocer su equipo económico en medio de crecientes preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica de la nación, a medida que los gobiernos estatales vuelven a imponer restricciones para frenar la creciente pandemia de coronavirus. Biden ha reunido un grupo de asesores liberales que durante mucho tiempo se ha enfocado en los trabajadores y los esfuerzos del gobierno para abordar la desigualdad económica, en momentos en que el desempleo sigue siendo alto y el brote de COVID-19 amplía la brecha entre los estadounidenses promedio y los más acomodados del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y seguimos en Levántate Cuba con más noticias, esta vez de Latinoamérica. Y en medio de la campaña electoral, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen venezolano, amenaza a quien no vote con no darle acceso a los alimentos. Aymara Lorenzo ofrece los detalles.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, durante un acto de campaña electoral para las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, amenazó de esta manera a quienes no salgan a votar.
Claro, y el que no vota no come, para el que no vote no hay comida.
Yo no sé.
El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí, sin comer.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a las declaraciones de Cabello a través de la red social Twitter. Dijo, para la dictadura, la alimentación es un arma de control social. Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna, y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria. También Leopoldo López reaccionó a través de su cuenta en Twitter escribiendo, los culpables de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela son tan miserables que en su desesperación por validar el fraude del 6 de diciembre, chantajean al pueblo hambriento con comida para obligar a ir al engaño. Entre tanto, también la oposición en la calle promueve la consulta popular contra la jornada electoral del 6 de diciembre, tal y como lo dijo la diputada Nora Bracho.
Nosotros los venezolanos alzamos nuestra voz en contra de este régimen y decimos que el 6 de diciembre no hay elecciones. El 6 de diciembre hay un teatro montado por este régimen que pretende lavarse la cara ante la comunidad internacional y decir que ellos son muy demócratas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, Nicaragua podría culminar el 2020 sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que vive el país. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el Cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos 2 años.
Que yo sepa, no, cada quien en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8:41 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la mujer en Latinoamérica se ha visto desproporcionadamente impactada por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Michelle Saguén con los detalles.
En una conferencia virtual con la Universidad de Georgetown, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó que la mujer latinoamericana tiene más probabilidades de estar empleada en trabajos informales con salarios bajos y sin acceso a beneficios sociales que los hombres, lo que la ha hecho más vulnerable durante la pandemia del COVID-19.
Almost 40% of women working in the region.
Ella dice que casi un 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas altamente afectadas por la pandemia, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Dice que de acuerdo a un estudio de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, un 93% del trabajo doméstico en Latinoamérica es hecho por mujeres, así como un 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Bachelet declaró que se sabe que la mujer se ve desproporcionadamente impactada por las consecuencias de la pandemia, pero que en general las respuestas a la crisis no han tomado en consideración las necesidades de ellas para que nadie se quede atrás. Opino que esto es más difícil de entender y aceptar cuando la evidencia muestra que las mujeres pueden ser líderes eficaces, mostrando como evidencia de que de los 12 países mejor evaluados en la lucha contra el coronavirus, 7 eran dirigidos por mujeres. La alta comisionada recomendó a los países invertir en protecciones sociales universales, que se protejan los derechos laborales de quienes trabajan en el sector informal, que se redistribuya el trabajo doméstico no remunerado y que aumente el acceso a educación, donde se eliminen los estereotipos que previenen a la mujer desarrollarse en áreas laborales diversas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y en otra noticia, en Venezuela, representantes de la oposición se pronunciaron para rechazar las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo. Desde Caracas nos informa la colega Carolina Alcaide.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de 3 preguntas en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron
en la elección del 2015. Ni una sola está participando realmente. Ninguna. ¿Y eso qué significa? Es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque les secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8:45 de la mañana y en otro panorama de noticias, la ONU ve dispararse las necesidades de ayuda humanitaria debido a la pandemia del coronavirus, informa la AFP.
La ONU afirmó el martes que se necesitarían 35 mil millones de dólares para ayudas en 2021, en medio de una pandemia que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas en todo el mundo necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40% respecto a 2020. El panorama que presentamos es la perspectiva más desoladora y oscura sobre necesidades humanitarias en el próximo periodo que jamás hayamos presentado, y es un reflejo de que la pandemia de coronavirus ha causado estragos.
The COVID pandemic has reached harming.
El llamado anual de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias presenta por lo general un escenario sombrío de las necesidades provocadas por los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y el cambio climático. Pero ahora el informe advierte que la crisis por el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a aquellos que ya viven al filo de la navaja. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y el número de muertes anuales por VIH, tuberculosis y malaria podría llegar a duplicarse. Recaudar la cifra total necesaria en medio de una crisis económica global podría ser una ardua tarea, ya que la cantidad duplica los 17 mil millones de dólares recaudados en lo que va del año. Esta suma ya es un récord, pero todavía está muy por debajo de los casi 29 mil millones de dólares solicitados el año pasado, antes de que estallara la pandemia.
8:48 de la mañana. Así, con esta noticia terminamos este segmento informativo acá en Levántate Cuba. Ustedes sigan con nosotros.
Bueno, amigos de Cuba, están ustedes escuchando las tapas del helicóptero. Yo tengo mi nasobuco y, por supuesto, hay un poco de frío, pero estoy abrigado. Antes de pasar al helicóptero, les recordamos que no pudimos hacer la entrevista con José Daniel Ferrer, que trataba básicamente, así que si pueden conectarse con El País de España, una entrevista de suma importancia en la historia cubana de José Daniel Ferrer en el ABC de España. Y me monto en el helicóptero, Exilda, ¿a dónde nos llevas?
Bueno, Alberto, vamos a hablar un poco de mujeres, pero vamos a hablar de estatuas de mujeres, estatuas que le han dedicado a mujeres que se han destacado a través de los años o en la historia por algo. Y mira, las mujeres nos han dedicado, y me incluyo, desde canciones hasta poemas, hasta, no sé, un regalito. Así que vamos a hablar un poco de eso, de estatuas de mujeres más imponentes en La Habana. Vamos a hacer un poco de historia, cómo surgen estas estatuas y por qué están representadas determinadas mujeres en ellas. Así que, ¿te interesa el tema? Bueno, Mule parece que le interesa, así que yo sigo. Vamos a hablar de eso y vamos a comenzar con la Giraldilla. Según la leyenda popular, la estatua representa a Isabel de Bobadilla, quien se asomaba a diario en la torre del castillo de la Real Fuerza. ¿Por qué? Porque ella constantemente estaba mirando al horizonte, al mar, y eso es lo que dice la leyenda, porque me imagino que constantemente no lo podía hacer, pero sí regularmente. con la ilusión de ver regresar a su esposo Hernando de Soto, que era gobernador de Cuba en aquel entonces y, bueno, había partido a lo que era la colonización de acá de la Florida. La giralía sin duda es un símbolo de esa mujer que espera, de esa mujer que ama y que, bueno, que sigue ahí en pie. Vamos a hablar del alma mater. Yo les conté una vez cuáles fueron las mujeres que inspiraron esta estatua. Dos mujeres dicen que muy hermosas. El artista se inspiró en el cuerpo de una y él se inspiró entonces en la cara de otra mujer y así fue que se unieron y se creó esta maravillosa estatua que desde su colocación en la cima principal de la colina universitaria en el año 1927, pues el alma mater recibe con los brazos abiertos a todos los que deciden ascender la escalinata del conocimiento, como se le conoce, y el progreso. En el año 1919, el escultor checo Mario Joseph Korvel se propuso realizar esta alma mater simbolizando a Palas Atenas o Minerva, diosas de la sabiduría en la mitología griega y romana respectivamente. Si se fijan bien, esta estatua pues es un cuerpo muy voluptuoso y es que se inspiró en una mulata muy hermosa, que es el cuerpo de esta persona. Y bueno, sí, lo han contado incluso descendientes de ella, han contado cómo fue la historia y cómo fue que el escultor llega hasta ella para hacer esta imagen. Está la estatua de la República, que también fue inaugurada en el año 1929, y por muchos años desde el Congreso, el Capitolio está presidido por la colosal estatua de la República, que se ubica en el Salón de los Pasos Perdidos, a escasa distancia de la señalización que marca el kilómetro cero de las carreteras del país. Es obra del escultor italiano Angelo Zanelli. La estatua fue conocida indistintamente, es decir, tuvo varios nombres. Se le conoció como Estatua de la República, Estatua de la Libertad y también se le conoce como Estatua de la Patria. La pieza forma parte de la trilogía de las esculturas monumentales del Capitolio, que fue inaugurado un 20 de mayo del año 1929. Vamos para la fuente de la India, y es esa escultura de estilo neoclásico realizada en mármol blanco de Carrara y situada en el extremo del Paseo del Prado. También se le conoce como la noble Habana, y a los pies de la India Habana, esposa del cacique Abaguanex, hay cuatro delfines, uno en cada esquina de cuyas bocas se vierte el agua. Vamos a aclarar cuando hay agua sobre las conchas que forman el pedestal. Ella tiene en su cabeza la corona de plumas y sobre el hombro izquierdo el karyak con las flechas de cacería. En la mano izquierda sostiene un cuerno de la abundancia con frutas criollas y en la otra el escudo de armas de la ciudad de La Habana. Hay una estatua también que está dedicada, por supuesto, a ese personaje famoso de la literatura que es Cecilia Valdés. Y está emplazada frente a la iglesia del Santo Ángel Custodio en La Habana Vieja, en la plazoleta también conocida como la Loma del Ángel, alrededor de la cual ocurren algunos de los acontecimientos más importantes de esa célebre novela escrita por Cirilo Villaverde. A este escritor también se le dedica un busto y una lápida muy cerca del monumento que representa a su inmortal creación, a Cecilia Valdés, la mulata víctima de amores infaustos con un blanco rico, una historia que todos hemos leído o hemos visto. La Virgen del Camino, en la intersección de la calzada de Güines, pues ahí está la Virgen del Camino. Es una monumental estatua de la escultora Rita Longa, 16 columnas sostienen la parte techada de lo que es la glorieta y alberga a esta Virgen de 2 metros de alto con vestimenta aramea que sostiene entre sus manos una rosa de los vientos y es el símbolo de que esta estatua, de que esta mujer es la bienhechora de los viajeros, una estatua muy impresionante. También está una estatua que se llama Del Gallo y la Mujer, que es de Roberto Favelo. Según el artista, le explicó que el gallo representa la hombría, en este caso dominada por la mujer, que es quien lleva las riendas. Yo estoy muy de acuerdo con él, aunque conserve el tenedor como símbolo de su reinado en el mundo culinario. Hay una obra también que está dedicada a la Madre Teresa de Calcuta, el monumento, la más está leyendo en un momento de recogimiento y reflexión, y está escondida en el jardín de la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís. Es una estatua de bronce y está esta estatua que se le pudiera llamar maternidad, pudiera nombrarse así, es una gigantesca efigie de una mujer que corona precisamente el Hospital Materno de Marianao. Así que hemos hablado de estatuas, se les ha
han dedicado a mujeres importantes, a mujeres de la literatura, a mujeres que han inspirado el mundo. Así que, nada, yo lo quiero dejar con este tema de Alex Cuba, que es de su disco Sublime, y se llama así, Las Mujeres.
Hombres te lo dicen con la boca, con la misma te provocan, y por eso hoy me rindo, ahora mismo yo me quito por respeto el sombrero, y si soy yo el primero que me siga, que me sigan, quien no sabe de la vida, del placer y maravilla, si fuera yo el hombre aquel, iría a su lado feliz, viviera solo por besarla hasta sentir dentro de mí que no hace falta el poder, si la alegría llena tu forma de ser, las mujeres. Sabe de la vida, del placer y maravillas. Ya me cansé de dominar con esa fuerza brutal que no es inteligente, a mucha gente da la oscuridad y el no saber de verdad cómo alcanzar de un golpe la felicidad. Puede estar a unos minutos de ti, en cualquier rostro que te invite a ser feliz, las mujeres.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte!
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de esta edición de Levántate, Cuba, con un poquito de frío en Miami, creo que en Cuba también. Y por supuesto, Exilda, ¿qué hora es?
Son las 9:00 a.m, Alberto. Un saludo a todos esos oyentes que están en la sintonía. Gracias a todos los que nos están escuchando en esta mañana, a la mitad de la semana. Un saludo para Hugo, que por supuesto está escribiendo desde bien temprano. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, fue liberado la tarde del lunes y está en casa de su madre, según informó su tío, el activista político Enix Berrios.
A las 6:00 p.m. le dieron el alta hospitalaria a Luis Manuel Otero Alcántara. La policía política lo trasladó en un automóvil civil del Hospital Fajardo, donde estuvo hospitalizado desde el viernes pasado, para la estación policial conocida como la Cuarta Estación del Cerro. Esa estación está próxima a donde vive su madre y ahí él fue caminando porque no tiene teléfono, está desprovisto de dinero y otro documento, para esperar a su hermana Dariana, que le entrega a su vez la llave de la puerta de la casa de San Isidro. Supuestamente no estaba preso, le dieron el alta hospitalaria, aunque las condiciones que estaba Luis Manuel realmente eran las condiciones de prisión, porque no tenía acceso a nada. Previamente lo entrevistó, según me contó él, la teniente coronel Kenia, del grupo este 3 de cultura de la policía política de Edo, lo alertó de que se portara bien, que cuidado con la juntera, de que no se podía reunir con el resto de las personas de San Isidro, en fin, esas advertencias que suele hacer el régimen cuando pone en libertad a alguien. Él en estos momentos tiene teléfono bloqueado, la línea bloqueada completamente. La casa está cerrada.
Y Otero Alcántara, quien está cumpliendo años precisamente en el día de hoy, protagonizó una protesta durante 14 días junto a varios artistas y activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, exigiendo la libertad del rapero encarcelado Denis Solís.
Y en otra noticia, el opositor Silverio Portal Contreras fue liberado este martes o ayer martes, aunque aún se desconocen los detalles de su excarcelación. La activista Lucinda González, su pareja sentimental de Portal y quien ofreció la información a Radio Martí, dijo además que las autoridades lo llevaron para la casa de una hermana en el reparto a la mar en La Habana.
Ayer fui identificada después de salir de la prisión 1580 porque no me lo dejaron ver. Me dirigí a 15K a quejarme, hablé, me atendieron dos tenientes coronel, uno de ellos me dio la seguridad de que ayer mismo lo iban a poner en la puerta de mi casa. Yo hoy por la mañana cuando me levanto salgo, voy para la casa de Silveres, pues dije a lo mejor no quisieron ponerlo en la puerta de mi casa porque él no tiene la dirección de mi casa, lo llevaron para su casa y me dirigí hacia la casa de él, que allí intenté hacer una directa y me la cortaron. Lo llevaron para casa de su hermana. Yo no lo he visto. Él me llamó hace cuestión de una hora y pico. Me llamó. Bueno, supongo que haya sido hoy por la mañana porque él me dice, ahora mismo me llevaron para casa de mi hermana. Gracias a todo el mundo entero fue el que tuvo este logro. El mundo saltó su voz.
Seguimos con más noticias. 7 nuevos presos políticos ingresaron en noviembre a las cárceles cubanas, según entidad de derechos humanos radicada en Madrid. Y del Pacheco ofrece reporte con los detalles.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba
arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler de la UNPACU, Julius Neis, Richard Diel de UNPACU, Denis Solís González del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol de UNPACU y Orlando Triana González del MCR.
Según la Rondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, el rapero y activista Omar Mena, conocido por El Analista, fue arrestado el lunes en Santa Clara tras ser señalado por las autoridades como el promotor de una marcha en la que un grupo de jóvenes se darían cita en el parque Los Beatles de esa ciudad. Mena dijo a Radio Martí que la marcha sería totalmente pacífica y que durante su arresto las autoridades expresaron preocupación por una posible revuelta social generada por la manifestación.
Había una idea de muchos jóvenes en la ciudad de manifestarse. San Isidro fue la chispa que encendió esta llama, ¿no? Entonces me contacté para eso y los convenzo de hacer algo más pacífico, que tenga más repercusión social, de leer poesía, sentarnos en un parque. O sea, ya desde por la mañana yo amanezco sitiado por la gente de la seguridad del Estado. Todo eso fue ahí. Me dicen que no puedo ir, que sé yo. Y entonces cerca de las 3 de la tarde pierdo comunicación con todo el mundo porque me cortan todos los servicios de internet, incluso de telefonía móvil. Yo no podía ni llamar ni nada. Yo tengo un niño chiquito, mi esposa también le cortaron todos los servicios. Entonces ya todos los patios que colindan con mi casa los tenían también con agentes de la seguridad del Estado. Ya a las 5:15 yo salí, la detención fue pacífica, yo también me entregué pacíficamente. Esta vez me llevaron por una casa en Santa Clara, donde me ofrecieron comida, me ofrecieron cerveza, todas esas cosas de las que no comí ni tomé. Preguntando sobre la marcha, solo hablaban de las campañas de San Isidro, que mercenarios, que si dinero, que si asalariados, lo mismo que han hablado en noticiero. Entonces yo les planteé eso que nosotros íbamos a hacer. Era totalmente pacífico. No, pero es que no pueden salir, porque imagínate tú que si se forma una revuelta, nos avisa y lo hacemos bajo nuestros términos. Y además ellos reconocen que ayer sí iba a ser un poco más grande la cosa, el llamado a la convocatoria tuvo un poco más de alcance. Y además el operativo montado lo demuestra. A mí nunca en la vida me habían cortado la línea de teléfono, nunca había visto tantos efectivos cuando me arrestan varias horas, ahí alrededor de 5 o 6 horas.
9:08 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el activista y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo en un video para Cubanet que va a continuar luchando por la libertad del rapero Denis Solís, quien está condenado a 8 meses de prisión por desacato.
Otero Alcántara, quien fue puesto en libertad este martes tras ser detenido la semana pasada mientras realizaba una huelga para exigir la libertad de Solís, dice en el video que siente una energía de cambio en la isla y que no pierde la fe de que algún día Cuba logre ser libre y democrática.
Yo todo lo que he sentido ha sido a nivel energético y no lo sentí ahora, lo sentí mucho antes a la huelga de hambre y antes de que pusieran preso a Denis, dijo el activista.
Otero Alcántara asegura, qué interesante amigos de Cuba, que no pierde la esperanza ni el optimismo de lograr un cambio de gobierno en Cuba. Textualmente dice, yo siempre he sido un tipo optimista y yo siempre he sido un tipo que cree que sí se puede, dijo emocionado.
El artista dice que la protesta para lograr la liberación de Solís continuará y que ese seguirá siendo su objetivo principal. Denis tiene que estar fuera de prisión porque se violó el debido proceso, reiteró Luis Manuel.
Otero Alcántara fue detenido 4 días por la seguridad del Estado e ingresado en contra de su voluntad en el hospital Manuel Fajardo de La Habana, después de que las autoridades irrumpieran en la sede del movimiento San Isidro, donde se encontraba con otros activistas realizando una huelga de hambre. Horas después, de su arresto, fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Estamos conectados, tengo que ver las redes sociales, pero estoy feliz de que las personas con las que he hablado me han comentado que la realidad cubana está enfocada en el cambio, concluyó Otero Alcántara. 9:10 de la mañana, así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, el titular en todo el mundo y más leído posiblemente en el día de ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no haya ninguna prueba de fraude que cambie el resultado electoral en Estados Unidos. El fiscal general William Barr, señalado a menudo por servir a los intereses de Donald Trump, propina un último revés a la ofensiva judicial del republicano y de los que no creen en el resultado de los votos electorales.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en septiembre, concluyó que hay motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y otra forma de violencia sexual, fueron cometidos en Venezuela. Aún más inquietante, el informe de la ONU dice que tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para la Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de estos crímenes documentados en este informe. En otras palabras, estos atroces abusos contra los derechos humanos se ordenaron desde arriba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión de investigación en septiembre de 2019. Su mandato era investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, sentando las bases para, en última instancia, detener a los responsables de rendir cuentas. Los hallazgos del informe de la ONU sirven para subrayar la necesidad de una transición libre y justa a la democracia en Venezuela. Es la única forma de poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y de hacer justicia a las víctimas de los horribles abusos del régimen. Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano que merece vivir sin temor a la violencia de quienes deben protegerlo y servirlo, dijo el administrador interino de USAID, John Barsa, a través de un comunicado. El presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial para mantener viva la lucha por la democracia en Venezuela. Son verdaderos héroes, dijo el administrador interino Barsa, y estoy seguro de que prevalecerán. La comunidad internacional debe unirse para pedir elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Estados Unidos espera con ansias el día en que pueda celebrar el regreso de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, un titular en todo el mundo y un titular que pone a muchos de alegría y, por supuesto, con menos ansiedad. El Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer Biotech contra el COVID-19. Entre las personas prioritarias para recibir la vacuna figuran los ancianos, especialmente quienes viven en residencias de personal sanitario y ciudadanos considerados vulnerables. El Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en autorizar la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios estadounidenses Pfizer y alemán BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana, anunciaron este miércoles autoridades británicas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
9:15 de la mañana, y los poetas dicen que los ojos son el reflejo del alma, el espejo del alma. Pero ¿y la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues vamos a escuchar qué nos cuenta en este segmento Danilo Fuentes Cortés.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también, a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento de deportes y, por supuesto, de la mano de nuestro amigo y colega, el Junior.
¿Cómo estamos, Alberto Müller? ¿Qué tal todo? Bueno, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia allá en la isla de Cuba. Comenzamos con alguna noticia que nos llega de la Liga Dominicana Invernal de Béisbol. Y es que este martes se dio una interesantísima batalla entre lanzadores cubanos, nada menos que el matancero Jorge Martínez por los Toros, frente al pinareño Yunes Quimaya por las Águilas Cibaeñas. Los Toros salieron airosos, 2-1, así que el marcador por sí solo dice cuán reñido fue este partido En el caso de Martínez, pues estuvo 6 entradas completas en el montículo. Solamente le anotaron una limpia, como pueden ver en el marcador, como escucharon. Ponchó a 3, toleró 6 hits y es su primera victoria del invierno. Ahora su efectividad es de 0.86. Contó con el apoyo ofensivo del cubano-americano Peter O'Brien, a quien recordarán con la camiseta de los Marlins en las Grandes Ligas. Pues se conectó doblete impulsor en la segunda entrada y anotó también una carrera. Así que O'Brien fue de alguna manera, o de hecho, protagonista en las 2 anotaciones con que los Toros vencieron a las Águilas Cibaeñas este martes. En el caso de Maya, que cargó con la derrota en el partido, hay que decir que tuvo poco apoyo ofensivo, solamente una carrera, como conocieron. Su equipo pegó 6 hits, pero bueno, no fue suficiente y cayó el pinareño cargó con la derrota. Néstor Cortés lanzó 4 capítulos en otro de los partidos donde permitió una carrera limpia, por cierto, a base de 4 imparables. Ponchó a 6, pero sus estrellas perdieron 3-2 ante el Escogido. Se fue sin decisión. El zurdo cubano vio descender su efectividad a 3.09. Esto con relación a lo ocurrido este martes en el béisbol dominicano de invierno, una de las ligas más fuertes. Por cierto, también en esta liga, un día antes, Vladimir Gutiérrez, el lanzador cubano, pues debutó con el Licey y realmente causó muy buena impresión, hay que decirlo. Se fue sin decisión, pero estuvo 4 entradas en el montículo, solamente le pegaron 2 hits y ponchó a 7. Así que tienen una idea del trabajo que realizó Vladimir Gutiérrez. Vladimir Gutiérrez, que fue un pelotero que escapó durante una serie del Caribe que se celebró en Puerto Rico hace ya unos cuantos años, yo diría como 5 años, y bueno, ha estado tratando de hacer su paso hacia las Grandes Ligas. Aún no ha podido, digamos que, imponerse, pero bueno, sigue brillando a nivel de torneo regional aquí de la Liga de Invierno en la zona del Caribe. En otro punto más de la pelota, del béisbol, y ahora sí nos vamos a Asia. Resulta que, como era esperado, José Miguel Fernández, el cubano que juega en la Liga Coreana, pues recibió premio por su marca de 199 hits. Fue líder en este departamento y fue pues premiado por ese logro, ¿no? Pero no llegó ahí, o sea, no queda ahí. Realmente lo de José Miguel Fernández va mucho más allá. Terminó bateando para 340, conectó 21 cuadrangulares, 29 dobletes, empujó 105 carreras y su marca de 199 hits en la temporada coreana queda a solo 2 del récord histórico de esa liga, que es del 2014 de 201 de Hyun Chen Zio. Así que ciertamente pues da una idea de cuán buena fue la temporada. En sus 2 años con los Osos de Busan, el cubano está bateando para 342 con 396 hits, suma 36 cuadrangulares con 193 carreras remolcadas. Así que le veremos nuevamente en la temporada del próximo año y, por supuesto, tendremos todos los ojos sobre José Miguel Fernández, una de las figuras cubanas brillando en el béisbol coreano.
Hay que comentar también que este muchacho José Miguel Fernández no solamente está demostrando calidad en esa liga, sino que está demostrando calidad potencial para dar el salto a las Grandes Ligas. Lo mismo, yo pienso que, vuelvo un poco atrás, ¿no?, que en la Liga de Invierno en Dominicana, Vladimir Gutiérrez, a pesar de su edad, creo que tiene condiciones para saltar a la carpa mayor.
Claro, definitivamente. En el caso incluso de José Miguel Fernández, tuvo un paso acá con los Angelinos de Los Ángeles. Él estuvo con los Angelinos en una temporada. Sí. No fue realmente algo que le permitiera permanecer, pero esta oportunidad de poder asentarse y poder desarrollarse, más que todo, en otra liga, pues definitivamente le pone de cara. Los scouts siempre están mirando, y de la manera en que ha sobresalido José Miguel Fernández en el béisbol de Corea, pudiera perfectamente ponerle en su bolsillo un ticket de regreso a las Grandes Ligas, así sí, como todo lo que ocurre en las ligas del Caribe, pues es algo que también se está tomando en cuenta. Cambiando un poco de tema, mi querido Alberto Müller, sabes que la Liga de Campeones de Europa pues está en acción. Ayer hubo algunos partidos y para los fanáticos, los aficionados, los hinchas del Real Madrid, no fue un día muy bueno. Cayeron 2-0 ante el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk. Jugaban de visita, no contaron con muchas de sus figuras, como el capitán Sergio Ramos y otros de importancia. Aún así, se estaban jugando en ese momento, tenía la posibilidad de ya meterse en el bolsillo el ticket hacia la siguiente ronda, no fue posible. Así que el Real Madrid tendrá que esperar un poco más. El Bayern Múnich empató con el Atlético de Madrid en la capital española. Eso es una, digamos que, buena noticia para el Atlético.
Una proeza.
Sí. Bueno, no, ante el campeón que lo había goleado 4-0. El Bayern Múnich está realmente imparable. Así que mañana tendremos un poco más de deporte. Es todo por mi parte. En Levántate Cuba, así que...
Oye, gracias al Bobby Salamanca Junior. Y ayer hablamos del tema del Real Madrid y ocurrió, lamentablemente, lo que no hubiésemos querido, pero lo comentamos. Bueno, Exilda, como dice nuestro ingeniero de sonido, nos fuimos, tenemos que despedirnos.
Así mismo se acabó lo que se daba, ¿no? Decimos los cubanos. Son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos esos amigos que han estado en la sintonía de Levántate Cuba. Gracias por la sintonía, gracias por escucharnos, por escribir. Y mañana volvemos con más.
Mañana tenemos sorpresas. Le pedimos a Dios que bendiga a Cuba, a su pueblo, y que bendiga a los que más sufren, que son los presos políticos, que son los más pobres y que son los enfermos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre